Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por acompañarnos y continuar con nosotros aquí para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y les doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Gracias, gracias por su fiel sintonía y su fidelidad y por acompañarnos cada miércoles aquí en su programa de Los Varones de la Red. Como siempre, saludándoles donde sea que usted se encuentre, ¿verdad? Ahí en su automóvil, su casa, en el trabajo, en el podcast y por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan a través del sitio de internet, recordándole nuestro sitio de internet radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solamente este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Israel, el pueblo de Dios. Israel, así como lo conocemos, ¿verdad? El pueblo que Dios eligió para que Él se pudiera mostrar al mundo. Y tantas cosas que vemos en su palabra de Dios sobre Israel. Y el tema de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Israel, la nación de Israel ahora, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. ¿Y por qué vamos a hacer esto hoy en nuestro programa de Los Varones de la Red? Si bien sabemos últimamente en los tiempos que estamos viviendo, vemos noticias acerca de Israel en casi todos los medios de comunicación, todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Y al ver todo esto, no debería de sorprendernos, debido al rol de Israel en el plan redentor de Dios, el cual es un tema central en toda la Biblia, toda la palabra de Dios, ahí podemos encontrar el plan redentor de Dios y qué papel está jugando el pueblo de Israel, ¿verdad? Y por supuesto, refleja la elección soberana de Dios y su fidelidad al pacto. Dios en su soberanía, Él eligió a este pueblo, al pueblo de Israel, y Él le hizo un pacto, ¿verdad? Y Dios es soberano y es fiel al pacto que Él estableció con el pueblo de Israel. Es por eso que el mundo odia al pueblo de Dios. El mundo odia a Israel. Podemos verlo porque siempre están en conflicto con diferentes cosas, diferentes situaciones, y hay conflicto, y hay eventos que están pasando, y todo esto es un odio hacia ese pueblo elegido por Dios. Pero no obstante, desde el llamado de Abraham hasta el establecimiento de la nación de Israel, el plan de Dios para la redención está entrelazado a través de la historia y el destino de su pueblo elegido. Y sabe que todo ocurrirá de acuerdo al plan previsto por él. Así como Dios lo ha establecido, como Dios ha decidido que sea, todo esto va a ocurrir de acuerdo al plan que Dios ha previsto por él. Así que esperamos que el programa de hoy pueda darle un poco más de claridad en cuanto a Israel, especialmente en una época donde, sin duda alguna, usted escucha diversas opiniones al respecto. Pero hagámonos una pregunta para comenzar. ¿Cómo nació el pueblo de Israel? ¿Cómo es que nació el pueblo de Israel? Y vayamos al libro de Génesis, ahí en el capítulo 12, y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Versículo 4. Y se fue Abraham. Aquí estamos hablando de Abraham en su nombre sin la H todavía, que después le cambié el nombre a Abraham, ¿verdad? Aquí todavía era Abraham sin la H. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, obediente, creyendo a la promesa. Como Jehová le dijo, y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y terminamos el versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Muy bien. El plan redentor de Dios había sido declarado ya en el Edén, ¿verdad? Ahí lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 15, el cual dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el plan redentor de Dios, como decimos que había sido declarado aquí en el Edén, comienza con el llamado de Dios a Abraham. Ahora sí que más tarde le cambiaré el nombre a Abraham, ¿verdad? Padre de multitudes, dice la Biblia. Así que a través del linaje de Abraham, Dios promete hacer surgir una nación que será fundamental en su plan para redimir a la humanidad. Abraham vivía en una nación pagana, de donde lo sacó Dios, ¿verdad que sí? Donde le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham vivía en esa tierra, pero era una tierra pagana, una nación pagana. Entonces Dios le dice que debe dejar su tierra, sus parientes y sus tradiciones religiosas, e irse a otra tierra donde él haría una gran nación, la cual sería usada para bendecir al resto del mundo. Esto es maravilloso, lo que el Señor hizo con Abraham, ¿verdad? Es por eso que ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, encontramos la obediencia de Abraham. Si usted recuerda Hebreos 11, pues habla sobre la fe. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, cuando Dios lo llamó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Lo vemos aquí en el texto de Hebreos 11:8. Es por eso que Abraham sigue la línea de los hombres obedientes a Dios en sus generaciones. Todos estos hombres que obedecieron a Dios, que escucharon a Dios e hicieron lo que Dios dijo. En algunos textos de Noé dice, e hizo Noé como Dios le dijo. Tal como Dios le decía, ellos lo hacían. Y Abraham, tal como Dios le dijo, Dice, leímos el texto de Génesis 2, el primero. Y salió Abraham como Dios le dijo. Entonces, Abraham es de estos hombres obedientes a Dios en sus generaciones. Como decimos, tal como lo hizo Enoc, Noé y otros, ¿verdad? Otros que obedecieron a Dios de la misma manera. Pero todo esto continúa con el pacto de Dios hacia su pueblo Israel. Vamos a leer lo que dice Éxodo, ahí en el capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Versículo 3 de Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Lo que me qué, qué hermoso el Señor. Y os he traído a mí hacia él. Versículo 5 de Éxodo 19. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire lo que le dice Dios a Moisés. Si diereis oído a mi voz, escucha lo que te digo, y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, porque toda la tierra, toda su plenitud es del Señor. Toda la tierra, y Dios en su soberanía escogió a Israel, eligió a Israel para que ellos vieran, para que ellos mostraran la grandeza de Dios, pero tenían que ser obedientes. Y terminamos el versículo 6 de Éxodo 19. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Maravilloso lo que dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, el pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto de Dios con Israel, se solidifica aún más en el monte Sinaí. Se hace más sólido, más firme, donde él da la ley por medio de Moisés. Este pacto distingue a Israel como una nación con un rol único en la mediación, un intermediario, una mediación, diríamos, de la presencia y la verdad de Dios al mundo, ¿verdad? La misión que Dios le dio tuvo que ver directamente con el pueblo elegido, el pueblo de Israel, preparándolo para ser sal y luz del mundo. Pero ¿cómo iban a ser sal y luz del mundo? Por medio de la obediencia a la ley de Dios. Por eso dice que serán una nación santa, ¿verdad? Pero sabemos todos que, lamentablemente, claro que sí, Israel falló. Israel se equivocó. Le falló al Señor, fue infiel, ¿verdad? Pero como siempre, Dios tuvo un remanente entre ellos por medio del cual continuar su misión. Ellos fallaron, ellos se equivocaron, pero el Señor seguía siendo fiel a su promesa, al pacto que hizo desde que llamó a Abraham, desde que el Señor lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel al elegirlos. Y aún así, a pesar de haberles fallado, el Señor continuaba siendo fiel para con ellos. Entonces, el Señor es fiel. El Señor cumple sus promesas. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, Él lo cumple, tal y como Él lo dice. Pero continúa la historia. Dios dio la ley a Moisés, luego viene David. Dios hace un pacto con David. El rey David, el que conocemos, ¿verdad? El que vino después de Saúl. el rey de Israel. Cuando Israel pidió rey, le dieron a Saúl. Saúl también se equivocó. Luego vino David. También se equivocó y cometió sus cosas ahí, pero el Señor seguía permaneciendo fiel. Pero Dios hace un pacto con David y le promete que su trono será establecido para siempre, señalando a un futuro rey mesiánico. ¿De dónde vendrá ese futuro rey mesiánico que surgirá de su linaje, del linaje de David? ¿Quién era este rey mesiánico? El Mesías Salvador. Cumplirá las promesas de Dios a Israel y extenderá su reinado a todas las naciones. Luego, por medio de los profetas, Dios reitera el papel de Israel en el plan redentor, incluso en medio de su desobediencia. Porque leamos lo que dice ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 49, y vamos a leer desde el versículo 5. Dice esto la palabra de Dios. Isaías 49, versículo 5. Vamos a leer 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente. ¿Se acuerda que hablábamos de un remanente? Aún en medio de la desobediencia. Para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, esto resalta la misión de Israel, de ser luz para los gentiles, aquellos que no son judíos, señalando el alcance universal de la salvación de Dios. Maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor. Gloria a Dios Padre por Él. Pero vino el Señor Jesucristo. Ya vamos avanzando en la historia, ya vamos avanzando en el plan redentor de Dios con el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, ahí hay una historia de la mujer samaritana. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 22. Dice el Señor Jesús, hablando Él, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo de Israel. Por eso dice el Señor Jesús, vosotros, ustedes, adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, el Señor Jesucristo le explicó a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. En ese encuentro que tuvo él ahí con ella en el pozo, ¿verdad? Cuando fueron a sacar agua. Pero ¿cuál es la historia de los samaritanos? Los samaritanos eran descendientes de aquellos que trataron de detener la obra de construcción de Nehemías. ¿Se acuerda? Los samaritanos habían creado su propia manera de adorar a Dios. Por eso el Señor Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y ellos, a su entender, a su manera, ellos habían creado esa propia manera de adorar a Dios. Y esa era una actitud que Dios no aceptaba. Entonces, este pecado que los samaritanos hacían de arrogancia nos recuerda a los ciudadanos de Babel, ¿verdad? Que se envanecieron y querían hacer lo que ellos querían también. Es por eso que el Señor Jesucristo, un hombre judío, un hombre de linaje de David, ilumina el corazón de la samaritana, revelándose a sí mismo como el Mesías y el único por medio de quien el Espíritu Santo hace entender la palabra de verdad para que la adoración sea recibida por Dios. Lo vemos en este texto de Juan 4:22, cómo el Señor Jesucristo siempre en su sabiduría, en su grandeza, cómo él tenía esos encuentros divinos, podríamos decirlo, ¿verdad?, con todas personas, aquellas que les decía unas palabras precisas, exactas, para lo que el Señor tenía la enseñanza preparados para ellos. Y el Señor Jesucristo fue cuando le ilumina el corazón de esta mujer samaritana y le dice que Él es el Mesías. Y el único medio de quien el Espíritu Santo hace entender la palabra de verdad para que la adoración sea recibida por Dios. Entonces, es interesante todo esto que estamos escuchando y viendo en la palabra de Dios. Notar las características de los conflictos que atravesó Israel. Todo lo que nos dice el Antiguo Testamento, todo lo que acabamos de leer. Y su similitud con los conflictos actuales. Los que pasaron, los que están pasando y los que van a pasar, diríamos también, ¿verdad? No sabemos, solo Dios sabe todo lo que va a pasar en su gran poder del Señor. Pero todo esto está pasando porque el Señor está al tanto de lo que sucede. Entonces, pero todos estos conflictos que atraviesa Israel, pero hay unos que son producidos por sus enemigos, como los que provocan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que destruyen. Pero el pacto de Dios es inviolable, es permanente y permanece para siempre. Permanece para siempre el pacto de Dios, el cual hizo Él con Israel. Ese es irrevocable, ese es inviolable. Nadie puede hacer nada para que eso cambie, para que suceda de otra manera. Podrán decir, podrán hacer, pero lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha establecido, eso se cumplirá conforme a la soberanía de nuestro Dios. Y eso va a ser por siempre. Nosotros, en lo que estamos viviendo, nuestro tiempo aquí, simplemente estamos esperando a que se cumpla. En nuestro tiempo, el Señor ya lo ha establecido, el Señor ya sabe lo que va a pasar, pero nosotros estamos esperando que se cumpla en el tiempo. Pero vino el Señor Jesucristo, y allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, aquí encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Dice Mateo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién Dios dio la promesa? Abraham. ¿Quién continuó la promesa? Moisés, luego David. Y de ahí le dijo el Señor que de ahí descendería de su linaje el Mesías, el Salvador. Es por eso que dice Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego ya después dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos, y así, ¿verdad? Entonces, la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, revela el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de Israel. Jesús es un descendiente de Abraham y de David, y es el único que cumplió toda la ley y los profetas. El Señor no se equivoca. El Señor es perfecto. El Señor es impresionante, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios le había dado a Moisés, la ley, todo esto, todo lo que decían los profetas, el Señor Jesucristo lo cumplió a la perfección. Él es el único que pudo hacer eso. Y a través de su vida, muerte y resurrección, Jesús inaugura el nuevo pacto en su sangre, ofreciendo salvación a todo aquel que confía en él, sea judío o gentil. El papel de Israel en el plan redentor de Dios es un testimonio de la fidelidad de nuestro Creador y Salvador y del continuo desarrollo de sus propósitos para la humanidad. Dice la Escritura en Isaías 43:7. Nosotros fuimos creados para Dios y para alabanza de su gloria. Vamos a ver lo que dice Isaías 43, del 1 al 7, y con esto vamos terminando. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formado tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y de ahí nos vamos a ir hasta el versículo 7 para terminar. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y bendiciones para todos.